nos gozamos juntos como cristianos. La vida familiar de la iglesia nos enriquece y profundiza. Queremos vivirla, nuestra vida en la iglesia, y sí podemos vivirla. Nos deleitamos, en fin, placeres, canto, compañerismo con nuestros hermanos que comparten nuestras mismas ideas, que nunca se hacen enfadosas. Nos encanta aprender las vastas e innegables verdades de las Escrituras acerca de nuestro Dios Creador. Nos confortamos, nos reconforta la profunda comprensión de que Dios tiene nuestras dificultades, necesidades en los Salmos. Sentimos bendecidos que nuestros hijos y nuestros nietos crecen juntos en la vida de la congregación. Nos deleitamos en los bautismos cuando podemos escuchar cómo Dios salva a cada persona y de una manera única. Y podemos seguir hablando de todos los deleites de la congregación que se vive en la iglesia. Me gocé ahorita viendo a los pequeños cantar. Ninguno de ellos había nacido cuando vine a esta iglesia. Eran bebés. Y mira, aquí están creciendo en la iglesia. Es que tenemos tanto de qué estar agradecidos, tantas riquezas. Pero cuando llega el momento de enfocarnos en el centro mismo del Evangelio, la razón misma por la que disfrutamos todas las riquezas de nuestra fe eterna en Dios, solo hay un lugar al que podemos ir, a la cruz y a la tumba. A la cruz y a la tumba es el centro de nuestra fe. La cruz de Cristo se convierte para nosotros en lo más culminante de toda la historia redentora. Así este año, para comenzar nuestra Semana Santa, volvemos a la columna central, el centro de la historia de la salvación. Esta mañana, Viernes Santo por la tarde, el día de oración, analizaremos el juicio, la muerte y la resurrección de Cristo como la piedra angular del plan redentor de Dios. Y ayúdanos con esta mañana, vamos a Marcos 15. Marcos 15. Jesús, seis fases, tres solamente Juan registra el primer juicio ante Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote, como un interrogatorio preliminar. Marcos registra el segundo juicio ante Caifás, el sumo sacerdote, y en el Sanedrín, Marcos 14, del 53 al 65. Menciona Marcos el tercer juicio, capítulo 15, 1. Muy en la mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos y lo llevaron atado y se lo llevaron a Pilato. Ahora, en Marcos 15, del 1 al 6, nos camina por este juicio. Es una 15, 2 a 5, es una versión abreviada del primer juicio del civil ante Poncio Pilato. Entre los versículos 5 y 6, Marcos no registra que Pilato enviaría a Jesús ante Herodes, quien se encontraba en Jerusalén. Herodes escuchó el caso de mientras Jesús recibía insultos y burlas. Luego Herodes envió a Jesús de vuelta ante Pilato, el cual, continuamos en 6, Marcos condensa los dos relatos para sus propósitos. Esta mañana quiero que simplemente leamos Marcos 15, del 1 al 20. Quiero mostrarles cuatro aflicciones que Jesucristo confrontó. Cuatro aflicciones que Jesucristo confrontó. La primera aflicción que Jesús enfrentó, una injusticia. Mantenga esa frase. Una injusticia para comprar su justificación. Jesús enfrentó una injusticia para comprar su justificación. Marcos 15. Los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús lo llevaron ante Pilato. Ahora, nos recuerda pensar cómo todo esto pasó. Vamos de regreso un poco. Comenzando con Anás, el sumo sacerdote. Los cargos contra Jesús son falsos. Solamente hay un cargo, y ese es que Jesús es el Hijo de Dios. Porque es realidad. El hecho de que Jesús era totalmente inocente, su juicio fue completamente ilegal, según las leyes y normas judías de ellos mismos y sus propias reglas. No solo Jesús se enfrentó a injusticia por su total inocencia, sino también una injusticia en todo el proceso que hicieron. Así es, quiero enfocar en los dos primeros juicios religiosos. El primero, la audiencia de Jesús ante Anás. No están registradas aquí. Juan 18, del 13 al 14. Jesús lo llevaron primero a Anás, pues era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote ese año. Caifás era quien había aconsejado a los judíos que era mejor que un solo hombre muriera que todo el pueblo. Y luego en el versículo 19, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas? Interroga a los que han oído que les he dicho. Ellos saben lo que he dicho. Y cuando uno hubo dicho esto, uno de los guardias que estaba cerca de uno le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he dicho mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Esto es importante entender. Anás no tiene autoridad, Anás. Pero le llaman según el sumo sacerdote, como nuestro presidente. Una vez que eres señor presidente, siempre eres el señor presidente. Él no tenía poder, pero la familia sí. Tiene que entender, en ese tiempo en Jerusalén, el sumo sacerdote, toda la familia, eran como una bola de gangsters, como un cartel. Así es que protegían sus intereses. Aquí al menos 8 ilegalidades en esta audiencia. Ilegalidades. El primero, no debía celebrarse un juicio antes de que se ofreciera un sacrificio matutino, sino que este se celebraba a altas horas de la noche o de la madrugada. Segundo, ilegalidad. Cualquier juicio religioso debía ser público, accesible a todo el pueblo. Esto se celebraba en secreto en el palacio de Anás, el antiguo sumo sacerdote que seguía ejerciendo influencia a través de su yerno, Caifás. Tercero, los juicios judíos habían celebrarse en la sala de juicio, cerca del templo, no en la sala de alguien. Y cuarto, delitos capitales requerían al menos 23 jueces del Sanedrín para constituir el quórum legal. Aunque el texto no lo dice, es improbable que en plena noche se convocara debidamente a 23 jueces, se haya levantado a todos. Quinto, la presunción de inocencia hasta que se probara la culpa era un sello de instintivo de la imprudencia judía. Séptimo, al menos 2 o 3 testigos debían tener testimonios que coincidieran perfectamente. Y 8, el acusado no debía ser maltratado físicamente hasta que ese testimonio de los testigos pudiera establecerse sistemáticamente. Todo fue ilegal. Y usted sabe, una vez que la máxima autoridad del país se ha vuelto contra la ley y la justicia, no hay nadie que se le pida cuentas. Segundo juicio. Está en Marcos 14, 53, 65. Marcos 14, 53, 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y escribas. Así es que hay más de esta gente. Pedro le seguía a lo lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose con el fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo encontraban. Muchos decían falsos testimonios contra el más, los testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir que yo derribaría este templo humano hecho por manos de hombre y entre edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así no coincidían este testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Este juicio tenía 12 ilegalidades. Primero, los principales sacerdotes, los miembros del Sanedrín, intentaron descaradamente obtener falso testimonio contra Jesús. Lo estaban buscando. Segundo, en capital, los casos de pena capital se debía seguir un procedimiento estricto. El argumento de la inocencia del acusado debía presentarse primero. Pero en el caso de Jesús, los fiscales presentaron primero su argumento de culpabilidad y no se presentó ningún argumento de inocencia. Tercero, todos los jueces podían argumentar a favor de la inocencia, pero no todos podían argumentar a favor de la culpabilidad. Cuarto lugar, si el acusado era acusado de blasfemia como Jesús era, la culpabilidad solo podía establecerse cuando el acusado hubiera pronunciado el nombre de Dios. Jesús simplemente dijo, yo soy, verá el Hijo del Hombre, sentado viniendo en las nubes del cielo. Nunca dijo, simplemente aludió al Salmo 110 y a Daniel. Quinto, el acusado no podía ser condenado basándose únicamente en su propio testimonio. Era obligado a 2 o 3 testigos, de Deuteronomio 17:6. Cada testigo, 6 de individuo, en este caso de pena capital, debía ser interrogado específicamente mientras los demás testigos no estuvieran presentes. Séptimo, cada testigo debía ser amonestado por los jueces de la sangre del acusado de que se usaría contra aquellos que testificaran falsamente. Así es que la intención de los jueces no era examinar cuidadosamente la veracidad de los testigos, sino seguir presentando testigos hasta que 2 de ellos coincidieran. La octava legalidad. Marcos señala que 2 testigos eran falsamente. Aunque se encontraron, seguían sin poder estar de acuerdo. Tenía que ser público el juicio, no secreto. Décimo. En la pena capital, el juicio y el anuncio del veredicto no podían celebrarse en el mismo día. 11. Debido al número 10, los juicios no podían celebrarse la noche anterior del sabático ni a otras festividades. Y esta fue la noche antes de panes sin levadura. 12. Al igual que el veredicto, la sentencia tampoco podía anunciarse desde noche. Es como que juntaron todas sus reglas y las tiraron por la ventana. El juicio de Jesús debía haber sido anulado, declarado nulo, por un mínimo de 20 cargos, es decir. Esos son los 2 primeros de los 6 juicios que va a pasar. La gran ironía para nosotros. Jesús fue declarado ilegalmente culpable en virtud de nuestra rebelión contra Dios, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros corazones corruptos y malvados. Nacimos en enemistad con Dios, ilegal y justamente culpables. Pero Cristo adquirió en la cruz algo muy preciado para nosotros, la justificación. Para ser más específicos, justificación, le llaman justificación forense. Estamos familiarizados con las pruebas forenses, la medicina forense, todo lo relacionado con asuntos legales y judiciales. Justificación forense significa que hemos sido declarados legalmente inocentes por el Tribunal Supremo, el Tribunal de Dios Todopoderoso, esta preciosa verdad tan familiar para nosotros. Muy familiar para nosotros. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Como está escrito, maldito todo el que cuelga en un madero. Fue por esta manera. El juicio que tú habrías soportado ante el gran trono blanco de Cristo habría sido muy legal y muy justo, apropiado con muchos testigos que llamar para condenarte con mucha justicia. Duraría días, semanas, meses para llamar a todos los que han testificado tu pecado, para justificarte mente. Pero en vez de eso, Jesús enfrentó una injusticia injusta para comprar tu justificación. Segunda aflicción que Jesús enfrentó. Jesús enfrenta a un juez injusto para comprar tu perdón. A un juez injusto. Marcos retoma el juicio a mitad del camino. Marcos 15:2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes acusaban mucho. Otra vez le preguntó diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántos te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El centro del asunto, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Para ser claro, Pilato no le importaba las acusaciones religiosas como la blasfemia. Estaba obligado a lidiar con las acusaciones de insurrección de alguien acusado de afirmar de ser legítimo rey. Y tenía que tratar con eso. Ahora, antes de continuar, debemos entender a Poncio Pilato. Habéis presentado casi como una víctima inocente, tratando desesperadamente de librar a Jesús. 14. ¡Qué mal ha hecho! Que es un juez bondadoso, atrapado en una situación terrible y no sabe qué hacer. Nada más lejos de la verdad. Para empezar, debemos comprender los objetivos para comprender a Pilato. Tenemos que objetivos de la conquista romana. El objetivo general de la conquista y dominación mundial romana era crear un mundo pacífico con fuerzas de seguridad en todas las partes, responsabilidades financieras y ganancias para beneficio de todos, gobernar por encima de todos los poderes gobernantes normales de los pueblos conquistados. Y de hecho, el objetivo no era ignorar ni desmantelar por completo las diferentes culturas y religiones a los que habían conquistado, querían respetarla. Poncio Pilato era el prefecto romano, procurador, por llamarlo así, de Judea, el quinto gobernador provincial. Generalmente ignoró totalmente esa filosofía y era conocido por maltratar a quienes gobernaba. Ocupó el cargo por 11 años, del año 26 al 37 más o menos. Estuvo a cargo durante el ministerio de Juan el Bautista, durante todo el ministerio y la muerte y la resurrección de Jesús. Era insensible al judaísmo y estaba dispuesto a usar fuerza excesiva para mantener el orden. Cuando Pilato trajo el primer contingente de tropas romanas desde Cesarea a la ciudad de Jerusalén, los soldados entraron descaradamente en la ciudad con pancartas, con la imagen del emperador. Y esto no se permitía. Esto se hizo de noche. De modo que al despertar la ciudad, encontró con imágenes del César expuestas donde quiera. Esto indicaba al pueblo de Roma, pretendía ignorar por completo su cultura y religión. Y no auguraba nada bueno para una ocupación amistosa. En el norte, en Cesarea, se resultó en la retirada de las pancartas. Los judíos habían protestado especialmente en la resistencia. Muchos incluso se tumbaron y expusieron el cuello de los soldados que intentaban dispersarse la multitud. Hicieron esto por 5 días y 5 noches hasta que Pilato finalmente cedió. En otra ocasión, los judíos enviaron cartas de protesta a Roma cuando Pilato exhibió escudos dorados con el nombre del emperador a la vista de todos en su casa. Algo público, el emperador, tratando de mantener la paz en la región, ordenó a Pilato que retirara los escudos. En otra ocasión, Pilato robó fondos asignados al templo para financiar la construcción de un acueducto para Jerusalén. Como resultado, estallaron protestas. Esta vez Pilato envió soldados de incógnito, vestidos de civiles y armados con garrotes bajo sus ropas. Y a una señal preestablecida, esos soldados que se mezclaban entre los manifestantes sacaron sus garrotes y atacaron a la gente, matando e hiriendo a un número significativo de personas. Lucas 13 relata brevemente un incidente en el que Pilato mezcló la sangre de galileos con sus propios sacrificios. Que mató galileos y les hizo sangre mezclarse con los animales que estaban ahí para sacrificio. En el año 35, un profeta samaritano, autoproclamado no un verdadero profeta, se llamaba profeta, reunió a muchos samaritanos en el monte Gerizim, el autoproclamado lugar sagrado de los samaritanos. Prometió exhibir los vasos sagrados que, según estaban escondidos, Moisés los había escondido allí. Pilato consideró esta gran reunión como una insurrección. Así es que soldados atacaron a la multitud y la infantería y caballería. Muchos de los samaritanos reunidos fueron asesinados. Inmediatamente después de los líderes de la reunión fueron ejecutados públicamente. Esta vez Pilato fue finalmente destituido y enviado a Roma para rendir cuentas por este incidente y otro similar. Todo esto para Poncio Pilato. Era un hombre despiadado. Nunca se sienta triste por él. Es malvado. Un hombre calculador, frío, a quien Dios ordenó soberanamente que ejecutara a su hijo. Según Lucas 23, el pensamiento de Pilato ese día era que Jesús podía ser usado para ganarse la amistad de los Herodes, usarlo para sus propios propósitos, fines. Por eso lo llamó Herodes. Versículo 10, Pilato estaba especialmente intentaba liberar a Jesús por envidia. Así es que esencialmente intentaba liberar a Jesús solo porque, en su opinión, estaría fastidiando a los principales sacerdotes. Era casi como una broma para negar lo que... Oh, ¿quién a Jesús muertos? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si lo suelto? Realmente, Pilato condenó a Jesús solo para evitar un motín y así proteger su lucrativa porción política. Como la mayoría de políticos, todo lo que Pilato hacía se filtraba según la lógica de qué es lo mejor para mí, mi carrera. A él no le importaba Jesús. Históricamente, a él odiaba a los judíos. No tenía justicia, ni le importaba. Era simplemente un objeto que iba a usar según como fuera necesario para él. Se lo puedo poner de esta manera. La verdad es, Pilato era solamente en el plan de Dios. Y ahora podemos entender la respuesta de Jesús en versículo 2 de nuevo. Jesús, tú mismo lo dices, eres tú. Tú mismo lo dices. Es como decir, tú mismo lo dijiste, lo que tú digas. Lo que tú digas. Habla lo que quieras. Jesús, sabes que el uso de Pilato hacia el rey de los judíos era una burla despectiva. ¿Quién querría ser rey de los judíos? Jesús respondió, dijo, yep, sí, yo soy, tú lo dijiste, pero no tienes idea de lo que significa realmente. ¿Por qué es importante? Jesús da más respuestas. Va a tener que declarar su perfecta inocencia. Un argumento, su inocencia. Pero el plan de Dios no sería cumplido. Así es que Jesús cumple perfectamente Isaías 53:7, oprimido y afligido y no abrió su boca. Ah, esto es lo que quiero llegar. Jesús merecía perdón, simplemente ser liberado por su total inocencia. Y aún así fue condenado. Usted merece la condenación, pero usted fue perdonado, usted fue librado. Esta palabra, fue perdonado. Numerosos himnos a lo largo de la historia hablan de de la gloria, que de haber sido perdonado. Charles Wesley, levántate, alma mía, levántate. Mi Dios está reconciliado, he escuchado su voz perdonadora, me reconoce como su hijo, ya no puedo temer. Samuel Davis, gran Dios de maravillas, es asombroso, con gozo tembloroso. Recibimos el perdón de nuestro Dios, perdón por los crímenes más profundos, un perdón comprado con la sangre de Jesús. ¿Quién es un Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene una gracia tan abundante y gratuita? Y el más familiar, Thomas Chilson, grande es tu fidelidad, perdón del pecado y una paz que perdura. Perdón del pecado y una paz que perdura. Tu querida presencia para animar y guiar, fortalece para hoy y esperanza para el mañana. Pues Señor Jesucristo mismo, a través de Isaías, en 55:7, nos da una proclamación del Evangelio. Que el impío abandone su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él compasión, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa abundantemente perdonar? ¿Qué tanto perdón que ocupa? En caso, creo que he pasado más de la raya. No puedes creer qué tan he abusado esto, el otro. He sido un ladrón, adúltero, lo egoísta. Dios nunca podría perdonarme todo eso. Oh, sí, sí puede. Jesús mismo dijo que Dios abundantemente te puede perdonar. Significa, a través de todos tus pecados, tú no puedes pecar suficiente para que no te pueda perdonar. Jesús se enfrentó a un juez injusto, malvado, para comprar tu perdón. Para que no tuvieras que enfrentar al justo juicio de Dios, al juez justo. Tercera aflicción que confrontó. Jesús se enfrentó a una muerte inmerecida para comprar tu vida eterna. Una muerte inmerecida para tu vida eterna. Versículo 6. En la resurrección. Barrabás. Un asesino de la insurrección que había cometido asesinato. Había sido un popular. Y Piloto dice, ¿quiere que suelte a Barrabás o al rey de los judíos? Sabía que por envidia lo habían traído. Pero Jesús, que soltara a Barrabás, gritaban todos. Dice, y Pilato se lo suele presentar. Crucifícalo, decían. Pero Piloto decía, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? Pero gritaban más aún, crucifícalo. Y satisfacer al público. Piloto soltó a Barrabás después de haber sido golpeado a Jesús para ser crucificado. Así es que una insurrección. Y aparentemente uno de los montones, Barrabás era el peor de la insurrección, cometió asesinato. Y Barrabás, aunque era culpable de sistema, habría sido un héroe popular para los judíos nacionalistas que odiaban la dominación romana sobre sus vidas. Era conocido como líder del movimiento de la resistencia local, así que no fue muy difícil para los sacerdotes persuadir a la multitud para que pidieran la liberación del lugar de Jesús a Barrabás. Ahora, Pilato se le suele representar entre la espada y la pared. Él quiere liberar a Jesús, pero la multitud, por tradición, quiere a Barrabás, así que no sabe qué hacer. Él tenía el poder de soltarlos a los dos. Él podía hacer lo que quisiera a tradición. O condenarlos a los dos. Era su poder de hacer. Pero en el plan soberano de Dios, la multitud había alcanzado tal punto de tensión que Pilato optó por hacer lo que más le convenía. Toma la temperatura para averiguar qué quieren. Hizo eso. Entonces liberó a Barrabás y mandó a azotar a Jesús. El Evangelio de Juan nos dice que después de azotar a Jesús, Pilato dio a la multitud una oportunidad más para ceder. Pero insistieron, crucifícalo. Así es que Jesús fue azotado. El estándar judío para una flagelación era de 39 latigazos, que se creía el límite que podía tomar antes de poder morir y soportarlo. La práctica romana tenía límites. De hecho, La flagelación en sí era considerada un método de ejecución. La víctima era una flagelación romana, era rara vez sobrevivía. Primero desnudaban a la persona. Acaban de recibir una terrible paliza que Pedro presenció a manos de algunos miembros del Sanedrín y los guardias del templo. Le ataron las manos por encima de la cabeza en un poste. Dos soldados tomaron látigos, varios trozos de cuero con huesos afilados y metal incrustado en los extremos. Los soldados se turnaban de modo que mientras uno daba cuerda, el otro azotaba la espalda de Jesús. Y antes de que sintiera alivio, el otro latigazo ya estaba ahí. Un médico describió los efectos físicos de la flagelación. Los efectos de esta tortura. El pesado látigo se golpea con una fuerza y una y otra vez los hombros y la espalda y las piernas de Jesús. Al principio las pesadas correas solo cortan la piel. Luego, a medida que continúan los golpes, cortan más profundamente los tejidos subcutáneos, produciendo primero un goteo de sangre de los capilares y venas de la piel. Finalmente, un sangrado arterial de dos de los vasos, de los músculos subyacentes. Finalmente, la piel de la espalda cuelga en largas cintas y toda el área de una masa irreconocible de tejido desgarrado y sangrante. ¿Qué tanto lo amó Jesús? Antes de pasar esos 700, a través del profeta Isaías, Jesús nos dijo en Isaías 50, número 6, di la espalda a los que me herían. 700 años antes. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la deshonra, ni de los escupidajos. Según la orden de los eventos en Marcos, en Mateo 27 y Lucas 23, la orden de liberar a Barrabás se ejecutó de inmediato. Luego Jesús fue azotado. ¿Sabe qué es lo que significa? Es muy probable que Barrabás presenciaría la flagelación del hombre que tomó su lugar. Pudo haberse parado y observado. Y esta es la ironía. El culpable de insurrección contra el gobierno es liberado. Y el acusado de insurrección, pero inocente, es condenado. Barrabás probablemente es como un apodo. Significa hijo del padre, como junior, como menor, según números manuscritos, en Mateo 27. Fue el primer evangelio de Mateo, escrito según, es muy probablemente que conozcamos el nombre de la pila de Barrabás, pero muchos creen que las copistas de los evangelios se resistieron a incluirlo. Es probablemente que eso fuera llamado Jesús Barrabás, Jesús, hijo del padre. ¿Qué ilustración de la muerte sustitutiva de Cristo? Que Jesús Barrabás, hijo del Padre, con culpa digna de muerte, fue perdonado por el intercambio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Debo admitir que nunca me gustó Barrabás. Siempre que leo, tengo esta foto, imagen de que como un asesino de aspecto malvado, que nunca usa desodorante en un día de su vida. Es un criminal, un loco al ser liberado de la prisión. Hasta me di cuenta de algo. Yo soy Barrabás. Yo soy él. Yo fui el que fue libertado, culpable, y Jesús tomó mi lugar. Usted es Barrabás. Yo soy Barrabás. Y Jesús enfrentó una muerte inmerecida para comprar mi vida eterna. Una aflicción más que Jesús. Jesús enfrentó una humillación para comprar su glorificación. Humillación para comprar su glorificación. Ahora está hecho. La suerte está echada. Versículo 5. Él entregó a Jesús para ser crucificado. Pero no antes de que los soldados se divirtieran cruelmente a costa de Jesús. Versículo 16. Entendido preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, le dijeron a Pilato, convocaron a toda la corte, le pusieron una corona de, oh, rey de los judíos. Eso era como 600 hombres alrededor. como 600 hombres que habían sido arrestados en el jardín. Probablemente que o los mismos hombres que van a tratarlo burlándose de él, Se convocaron a toda la cohorte romana. ¿Qué pasó aquí? Su espalda está destruida. Se están burlando de él. Y están poniendo esta tela en su espalda que está sangrada, abierta, para que viva más y puedan seguirlo torturando y crucificarlo. Le pusieron la corona de corona de espinas, burlándose de la corona de laurel de un rey conquistador. Mostró su desprecio y odio hacia los judíos, diciendo, burlándose, salve el rey de los judíos. Y ahora versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su primer mando ante él. El Evangelio de Mateo nos dice que pusieron una caña en su mano derecha, como el cetro de su mano. Luego se la quitaron como si fuera un rey. Y lo golpeaban con ella misma. Y la ponían más de nuevo en la mano y luego la volvieron a golpear. Una y otra vez. La corona de espinas le causaba sangrado profundo en la cabeza y el rostro de Jesús. Le escupieron la máxima degradación personal. Le arrancaban su barba. Le estaban dando una reverencia fingida. Algo, una nota importante. Estos soldados provenían de todo el mundo romano. No todos eran romanos. Algunos no eran ni romanos. Jesús fue condenado por judíos, condenado por un romano, Poncio Pilato. Tenía la saliva de judíos de su juicio anterior, la saliva de hombres de todo el mundo, porque había gente en Jerusalén para celebrar la Pascua, gritaban, esta gente, estos soldados de todo el mundo, están atormentándolo. ¿Qué es esto? De este momento simbólico, en este momento el mundo entero está crucificando a Cristo. Todo el mundo está en contra de Cristo. Y aquí está la gran ironía que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí está el mundo golpeando a su Salvador. Y cuando los soldados terminaron esta tortura irónica, le infligieron una última agonía. Versículo 20. Después de haber burlado, le quitaron la ropa y le pusieron los suyos y se lo llevaron a ser crucificado. Empapando la fina capa púrpura que ahora estaba pegada a toda su espalda. Le arrancaron la capa, rascando las costras y reabriendo las heridas. Y se la arrancaron una vez más. Una tortura más, una más degradación, para reabrir todas esas heridas. ¿Qué significa ser glorificado? Bíblicamente, elevado, enaltecido, rescatado. Dios el Hijo es glorificado al recibir todo el crédito y la honra por su obra en la cruz. Pero sabe que la Biblia del creyente en Cristo también glorificado, también. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Glorificado no significa tener un gloria en sí mismo, sino que recibir una parte de la gloria de otro. 1 Corintios 15 nos dice que recibiremos cuerpos nuevos e impereceremos. Menudo los llamamos nuestros cuerpos glorificados. Estos cuerpos serán resucitados en gloria. 1 Corintios 15, 43. En gloria. Colosenses 4 dice que estar con Cristo es estar en gloria. El sacrificio de Cristo no solo compró el perdón del pecado, aunque eso habría sido más que suficiente. Si la muerte de Cristo solo significa no ir al infierno, tal vez a cualquier lugar que no sea el infierno, eso habría sido bonito. Sería gracia. Si la muerte de Cristo solo significara no ir al infierno y ser barrendero oficial en el cielo, eso habría sido suficiente. Pero Jesús hizo una declaración sorprendente en su oración sacerdotal de Juan 17, hablando de todos los que tendrían fe en él. Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como somos uno. Para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa en la práctica ser glorificado en Cristo? En 2 Timoteo 2 dice que durante el reino milenial de Cristo reinaremos con Él. Apocalipsis 22 dice que en el estado eterno reinaremos por los siglos de los siglos. Jesús enfrentó humillación para comprar su glorificación. ¿Qué es esta mañana con un versículo extraño, un poco misterioso? Vamos a Romanos 5, versículo enigmático. Romanos 5, 7. Un versículo, mucho debate. Romanos 5, versículo 7. Romanos, porque difícilmente habrá quien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Ahora, a primera vista parece que el hombre justo y el hombre bueno son sinónimos, diciendo lo mismo de vez, pero no, esto es claramente una comparación, contraste, lo que genera un gran debate sobre el significado de Jesús. Hombre justo no significa justo en posición ante Dios, sino se refiere a una persona que lo merece. Una persona individual, alguien que quizá conozca o no. Este es el bombero que da su vida por una posible víctima. Este es un compañero de combate que se lanza a la línea de fuego para salvar a un compañero soldado. Es que es raro. Dice que es probable. Usted puede dar la vida tal vez por alguien que conozca o no conozca. Pero el contraste es que es más probable que alguien se atreva a morir por una buena persona. No a una persona, a alguien que, con quien tienes una relación, una esposa o un hijo. Entonces, ¿qué es más o menos eso? Si vas a dar tu vida por alguien, es más o menos eso. Y creo que todos podemos entender eso. Si alguien viene a mí y me dice, en la calle me dice, ese es compromiso. Noto que te miras como que tienes, ¿podrías darme un riñón? Y yo le diría, no. Una de mis pequeñas preguntas, ni siquiera la voy a dudar. Así es que entendemos eso. Así parafrasear versículo 7. Es muy poco probable que alguien muera por otro, incluso por alguien que vive una vida apropiada y merece ser rescatado. Quizás sea un poco más probable que alguien muera por una persona particularmente especial con quien existe una relación personal. Esto es bien sabido. Esa es la gloria de... Es completamente diferente. Es una categoría de... Él dio su vida por los impíos, los totalmente indignos, para poder salvarlos, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos justos, no éramos buenos, no merecíamos, no lo conocíamos, ni siquiera nada que hacer con él. Pero él lo conoció a usted. Y mientras levantabas tu puño al cielo, él murió en la cruz por usted. La muerte de Cristo es completamente diferente, es incomparable, sin comparación. ¿Sabe cuánto costó? Le costó todo. Y a usted no le cuesta nada. Cuando contempla la maravillosa cruz en la que murió el príncipe de gloria, considero mi mayor ganancia como pérdida y desprecio todo mi orgullo. No permita, Señor, que me gloríe, salvo en la muerte de Cristo mi Dios. Todas las vanidades que más me cautivan las sacrifico a su sangre. Veo desde su cabeza, sus manos, sus pies, el dolor y el amor fluir mezclados. ¿Se encontraron alguna vez tanto amor y dolor? ¿O espinas formaron alguna corona tan rica? Si todo el reino de la naturaleza fuera mío, sería un regalo demasiado pequeño, un amor tan asombroso, tan divino. Exige mi vida, mi todo. Es el tiempo del año en que a veces la gente viene a la iglesia, porque alguien te trae aquí a la fuerza. Si ese es su caso, no fue su miembro de familia que lo trajo aquí, fue Dios mismo. Él lo trajo aquí hoy para que vengas a la fe en Cristo. Y la Biblia declara que vengas a la fe. Que sea hoy el día, que sea el día que usted le abrió los ojos, que Jesús dio su vida, todo, para que usted tenga todo también. Vamos a orar. Padre, cuando vemos todas las cosas maravillosas, esta cruz en la que nuestro Rey de Gloria murió, vemos las ganancias de este mundo como perdidas por aquellos que conocen a Cristo como Salvador. Qué tan agradecidos estamos. El sufrimiento de Cristo. Ni siquiera hemos llegado a la crucifixión todavía. Oh, cuánto sufrimiento, injusticia pasó nuestro Señor. Qué humillación. Con tristeza. Con razón Isaías le llama el hombre de aflicciones. Todo para que pudiéramos ver su gloria, para que seamos salvos eternamente, para que el pecado que le debíamos sea pagado, haya sido pagado. Así es que, Señor, como cristianos, nunca podemos agradecerle suficiente. No habría suficiente gracias en toda la eternidad para terminar de dar el gracias. Y por esa y aquella persona que sabe que se ha rebelado en contra del Señor, saben que merecen estar ante Dios en juicio y recibir el juicio condenador. Oro que en este momento que vean la realidad del poder del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo ya pagó esa, y que simplemente pidan, que pidan misericordia, que estiren su mano hacia usted, Señor, y pidan por misericordia, por perdón, arrepintiéndose de sus pecados, de sus obras malas, malignas, de su amor a su pecado, y voltearse a un Salvador que les ama tanto que haría todo lo que hemos leído en esta mañana. Amamos el Evangelio, al Cristo del Evangelio, a usted, Padre, por mandar a su propio Hijo, su único Hijo, por ofrenda por nosotros. Y en su nombre oramos.